Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Aquí de vuelta con ustedes, que esperando que quiten el ganchito de la puerta y entren que estamos en la casa de todos. En esta casa que nos da alegría y nos da dolor, porque la alegría del cubano de sentir lo suyo, pues claro que esa no nos la puede arrebatar nadie, ninguna circunstancia. Pero el dolor de ver el estado en que se encuentra la casa cubana, claro que nos lastima. Nos lastima ver la ruina, lo mismo la física que la espiritual, cómo se corroe el alma de los cubanos, pero estamos aquí llenos de fe y llenos de esperanza, porque sabemos que este ejercicio que hacemos de vez en cuando, cada vez que podemos acá en Radio República, de sentarnos y mirar a los problemas de la patria, hablar entre nosotros como hermanos y tratar de ver lo que se puede hacer, pues ya es una manera de caminar hacia ese futuro que todos queremos, de paz y de libertad y de justicia para Cuba. Hoy me acompaña alguien a quien de veras yo aprecio y a quien de veras además admiro y respeto muchísimo. Es uno de esos cubanos los cuales el calificativo de combatiente por la libertad de Cuba no le queda ancho. Ha combatido prácticamente desde que tiene uso de razón. Primero allá en su oriente natal, allá en Cuba, ha combatido como prisionero político, que lo fue en el grupo de los 75, y ha combatido ahora como exiliado, aunque la batalla cambie el escenario, pero sigue siendo la misma. Y estoy hablando de Luis Enrique Ferrer. Luis Enrique, que, como les decía yo anteriormente, prisionero político, activista del exilio de allá de Cuba, y que hoy está aquí, pues, con un motivo doble y especial. El primero es la preocupación que todos tenemos por las circunstancias en que se encuentra su hermano José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, y otros militantes de ese admirado grupo de cubanos, debido a las arbitrariedades de la dictadura que en este momento se ceban contra ellos. Y el otro es, pues, porque Cuba es una preocupación permanente en nosotros, y hablando con él estoy seguro que podemos despejar mucho de nuestras inquietudes. Luis Enrique, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias, Julio. Gracias por tenerme, darme esta oportunidad de estar con ustedes. Un honor, como mismo usted decía, para mí también es un gran honor estar con usted en un programa y en cualquier parte. Sé que es un gran cubano y un gran patriota y toda la vida la ha dedicado a eso. Muchísimas gracias. Gracias. Y saludo también a todos los buenos cubanos que nos escuchan, principalmente a los de dentro de la isla, que son los que llevan el peso de esta lucha y lo que más sufren.
Bueno, pues primero, antes de entrar en otros temas más generales, yo quisiera específicamente que nos pusieras al día en la situación de José Daniel. Continúa prácticamente incomunicado, se ha sabido de él recientemente, pero a cuentagotas, como dice la cosa, ¿no? Todavía no se han formulado cargos contra él, o sea que la arbitrariedad, el atropello, continúa en pleno apogeo. Cuéntanos lo que sabes de él en este momento.
Sí, gracias, Julio. Desde el día 7, que fue cuando la esposa y los niños pudieron verlo prácticamente por 5 o 6 minutos, porque interrumpieron la visita después de que él le mostrara, se rompiera la ropa que tenía puesta y le mostrara a la familia los golpes y las torturas a las que había estado sometido en más de un mes que llevaba desaparecido. Desde ese momento hasta la fecha no se ha sabido más nada. No se sabe si todavía permanece en la celda de castigo de Aguadores, si lo han movido para otro lugar, si está en huelga o no está en huelga. Bueno, él le dijo a la esposa que estaba en huelga, pero de ahí para acá no se ha sabido absolutamente más nada de José Daniel. Y más bien debemos llamar la atención sobre algunas de las cosas que él logró decirle a la esposa antes que se lo llevaran violentamente para la celda y a la familia la botaran de allí, de la prisión de Aguadores. Una de las cosas que le dijo es que lo habían amenazado, que si le decía a la familia algo, lo que le estaba sucediendo, cuando la familia se fuera iba a ser mucho peor. Ajá. Así que estamos sumamente preocupados, ajá, con esa situación, y también estamos denunciando y alzando la voz contra esa tiranía que es capaz de cualquier cosa y lo está demostrando en su etapa final, porque lo que están es desesperados, que ya no saben cómo van a frenar el descontento del pueblo cubano y cómo van a parar a la oposición cubana, y por eso le están haciendo eso a José Daniel, para tratar de sembrar el terror con los demás, aparte de neutralizarlo a él dejándolo en prisión y en muy malas condiciones, porque ni siquiera asistencia médica ha recibido. Un hombre que después de haber pasado 8 años y 5 días en la causa de los 75, salió muy afectado de salud, principalmente de problemas gástricos, hipertensión y muchísimas cosas más, y allí no le están dando, suministrando ningún tipo de medicamento ni atención médica. Lo último que sí se supo hace 4 días hoy, la hermana de Roilán Zárraga Ferrer,
sí,
se llama Ana Zárraga, pudo verle en el centro de terror, de centro de detención de Versalles, de la policía política, que es el equivalente a Bella Marista en Habana, donde todavía está Roilán. Por cierto, este lugar lo usan mucho para tratar de doblegar a las personas y obligarlo a que se echen culpas que no tienen, uh-huh, o que culpen a otro. Y Roilán le dijo a su hermana, Ana, que estaban tratando de obligarle y que él creía que los otros dos también estaban ahí. Estoy hablando de Fernando González y José Pupo, que llevan desde el mismo día primero desaparecido porque nadie la ha visto, a decir, hace un mes y 15 días, un mes y medio. Y entonces le dijo a la hermana que estaban tratando de doblegarlos a ellos para que culparan a José Daniel del falso delito que la policía política quiere emplear para sacarlo de las calles. No hay claro, como usted dijo, una acusación formal, no se sabe a ciencia cierta de qué le acusan, y ya llevan un mes y medio en este tipo de secuestro, pero sí, Roilán le dijo a la hermana que le quieren obligar, a cambio de ellos ser liberados, que tienen que hundir a José Daniel, que es la persona que realmente le preocupa a ellos, claro, sacar de las calles en estos momentos.
Claro, eso no sería nada extraño en el modus operandi de esta tiranía asquerosa que nos ha tocado a los cubanos, ¿no? En cuanto a la manipulación de los prisioneros, la manipulación del terror y todo lo demás. Quizá de lo que los puedan acusar a los cuatro de ser buenos cubanos, que ese es el delito mayor a los ojos de la dictadura. En cuanto a sabido tú, Luis Enrique, el estado de ánimo de José Daniel, ¿cómo está? Porque cualquiera pues se derrumba en esas circunstancias, ¿no?
Sí, bueno, en medio de todo lo que le han hecho, que ha perdido prácticamente la mitad de su peso corporal, que estaba doblado de las golpizas que le han dado y posiblemente hayan afectado hasta la columna, de todas las golpizas que le han dado, lo contrario, en el piso, a patada y de todo, porque le han hecho de todo prácticamente, el ánimo se mantiene lo más firme que se puede mantener, tanto así que le dijo a la esposa, cuando rompió su camisa y le mostró los golpes y le dijo lo que estaba pasando, le dijo esta palabra: libertad, dignidad o muerte. Uh-huh. Es decir, que en medio de todo lo que le están haciendo a ese titán oriental, él se mantiene con la misma firmeza de siempre. Pero más allá de la firmeza que él pueda tener, necesitamos gente como él, en buenas condiciones físicas y mental y emocional, para poder seguir dando la pelea allí dentro de Cuba. Claro, no necesitamos, claro, que acaben con él y con los otros tres hermanos, y cuando lo suelten estén físicamente destruidos, que es lo que están tratando de hacerle ahora mismo, o que puedan hasta asesinarlo, porque en una de estas golpizas se le puede ir la mano y darle un mal golpe en la cabeza y matarlo. Hasta ahora le han dado bastante por todo el cuerpo y hasta en el rostro. Pero en cualquier situación de esa están en grave peligro, porque se le puede ir la mano a la dictadura, a los espirros que están allí golpeando.
Claro, claro. Hay una pregunta que quiero hacerte, Luis Enrique, porque a mí, vaya, me intriga un tanto, lo que sé yo. O sea, hay como un, desde hace tiempo, esto no es nada nuevo, ahora se ha exacerbado, pero hay como un ensañamiento del régimen dirigido específicamente contra un Pacu. Un Pacu, desde que comenzó, tú me corriges cuando yo me equivoque, sin pena ninguna, ¿no? Desde que se caracterizó porque su manera de hacerle oposición al régimen incluía quizás un activismo un poco más dinámico y más presente, más dando la cara. O sea, en varias oportunidades, tu hermano o otros militantes de un Pacu, pues salieron a la calle, dieron la cara, convocaron a los cubanos a que manifestaran ellos mismos pues su oposición al régimen. ¿Crees tú que esa ha sido una de las causas del ensañamiento? Y en estos momentos en que su líder principal está en la cárcel, ¿qué piensa un Pacu como estrategia de lucha?
Sí. Claro, mi hermano, todo eso influye. Un Pacu, desde que fue fundada, tratamos de llevar adelante una lucha integral donde se agregaba no solamente el activismo político, sino también la labor social y prácticamente el trabajo constante con la población, con los vecinos de barrio y con todo el mundo, porque es la única forma de poder sumar pueblo y de que el pueblo vea la presencia de la oposición. Y eso desde el primer momento le ha preocupado tanto a la tiranía que desde el mismo 2011 hasta la fecha no hemos dejado de tener medio centenar de presos políticos en la cárcel de castrista, prácticamente un tercio o la mitad en algunas ocasiones incluso de los presos políticos que hay en Cuba han sido de la organización todos los años. Pero ellos vieron precisamente que encarcelándonos tanta gente y reprimiendo tanto no lograban ni frenar, ni acabar, ni detener, ni nada, ni siquiera hacerle mella al activismo y a la labor de la organización, y terminaron decidiendo atacar ya no por los activistas y los coordinadores, sino atacar por la dirección nacional. Y si recientemente en las marchas de los girasoles vimos toda la represión que hubo, más de un centenar y medio de activistas detenidos, también de otras organizaciones, también del Frente Resistencia, y se llevaron preso a Ovidio Martín, coordinador nacional de UNPACO, y fue condenado prácticamente en dos o tres días. Cuando vino a la familia a saber de él, ya estaba en la prisión con una condena. Ahora la emprenden contra José Daniel Ferrer, el líder principal de la Unión Patriótica de Cuba, porque ellos creen como que, o ya probaron, que durante todos estos años, 8 años, no pudieron acabar con la organización atacando la base y los coordinadores regionales. Ahora la emprenden entonces contra la dirección nacional. Ajá. Y contra su líder principal, tratando de ver si, atacando desde arriba, logran al menos dividir, desmembrar o dañar la organización, cosa que antes no pudieron. Y por otro lado también, Julio, el problema también podemos atribuirlo a que en estos momentos la situación de esa dictadura es crítica. El descontento popular cada día mayor, la crisis económica y social cada día mayor, y ellos no quieren gente como José Daniel Ferrer en un momento tan crucial como este, que prácticamente la última temporada de esa serie de terror conocida como castrismo, que ellos no quieren tener en la calle a personas como José Daniel, que pueden encabezar protestas espontáneas que surjan, que ellos saben que si se mantienen espontáneas y sin líderes preparados y sin activistas preparados, pueden destruirla con represión, chantaje y con todo lo que ellos acostumbran, pero con un buen equipo de gente que la encabece, no pueden frenarla. Claro. Y por eso están poniendo el parche antes del hueco y llevándose a prisión a José Daniel y otros líderes de la oposición.
Por las noticias que te llegan a ti desde allá de Cuba, ¿no?, y por lo que tú mismo ves aquí en el exterior, en el exilio, ¿hasta qué punto tú dirías que has recibido pues solidaridad y apoyo en esta circunstancia?
Sí, desde el exterior ha habido algo de solidaridad desde el gobierno americano, muchos políticos acá en el exilio, en los Estados Unidos, instituciones de derechos humanos, algunos políticos europeos. Es decir, ha habido muchas instituciones y mucha gente, principalmente el cubano de a pie. Ahí lo vimos, la manifestación en Washington, que fue preparada deprisa, que si hubiese sido convocada con más tiempo, más personas hubiesen estado. Y también vemos dentro de Cuba varias organizaciones haciendo lo que pueden en medio del terror y la vigilancia constante, los sitios policiales que tienen frente a las casas los activistas de todas las organizaciones. Ahí vemos el caso de las Damas de Blanco, que prácticamente los fines de semana la tienen sitiada y se la llevan presa y la violentan para evitar que puedan salir a la calle y puedan reclamar la libertad a los presos políticos respecto a los derechos humanos. Eso es lo que está ocurriendo en Cuba, una dictadura desesperada que está tratando de aterrorizar a la oposición y al pueblo, porque ellos saben que cuando ya ese pueblo se lanza a la calle y la oposición la encabeza, es su fin, y por eso están tratando de sembrar el terror en el bando contrario para poder sobrevivir.
¿Y tú ves alguna posibilidad de que eso ocurra, Luis Enrique, de que la gente al fin se canse y un día pase lo que ha pasado en Bolivia, lo que ha pasado en otros lugares?
Usted lo acaba de decir. Bolivia nadie esperaba que pasara de esa manera. La gente pensaba más bien que Evo Morales se iba a perpetuar en el poder con otro mandato más fraudulento, con todas las trampas preparadas por ellos y la dictadura castrista. Y al final vimos como la gran mayoría, el pueblo boliviano, se lanzó a la calle, lo obligó a renunciar, y los militares terminaron poniéndose de parte de quien tiene la razón, que es el pueblo y no del dictador. Eso mismo puede ocurrir en Cuba, y los Castro lo saben. Y lo saben también, que por eso es que están torturando ahora mismo a estos hermanos nuestros y están reprimiendo prácticamente a toda la oposición pacífica cubana, que no la dejan respirar porque tienen miedo.
Luis Enrique, precisamente en este momento, en este punto en el que la conversación nos ha llevado, ¿qué le dirías tú primero a los militares cubanos y después al pueblo en general, ese pueblo que yo estoy seguro que en muchas ocasiones en voz baja, en otras ocasiones un poco más abiertamente, pues manifiesta su apoyo a UNPACO y a todos los que luchan por Cuba?
Al pueblo cubano, estoy en el exilio y no puedo decirle lo que deben hacer, aunque lo hice en Cuba en su momento y me costó prisión, golpiza y de todo. Pero el pueblo cubano, que es hora de perder el miedo, porque el miedo no conduce a nada bueno, el miedo alarga más bien el sufrimiento de todos ellos. Ese es el mensaje claro y concreto del pueblo cubano, y que hagan lo que puedan, no les decimos desde fuera lo que deben hacer, que sepan que no están solos, que habemos muchos cubanos regados por el mundo que estamos con ellos y no le vamos a dar la espalda, y mucha gente buena de otras naciones y amante de la democracia que también estará con ellos. Y en el caso de los esbirros que están reprimiendo y los mismos torturadores que están torturando a José Daniel Ferrer y los otros hermanos de la Unión Patriótica de Cuba, y que durante tanto tiempo han torturado y han abusado de los presos políticos y de los opositores, es hora de que abran los ojos y que se pongan del lado de la razón, porque quieran ellos o no quieran, y hagan lo que hagan, el cambio en Cuba viene, y viene pronto. Y lo mejor que ellos pueden hacer es tratar de esforzarse por limpiar la imagen y por limpiar todo el daño que han hecho, para que al menos cuando Cuba sea libre, se le pueda perdonar por los crímenes que cometieron, si de verdad se sacrifican por el cambio que el pueblo necesita. Pero si siguen en eso, ya tendrán que rendir cuenta ante la justicia. Están en una disyuntiva entre la espada y la pared prácticamente. La dictadura lo arrincona para que ellos se vean obligados a seguir reprimiendo, pero ellos tienen una salida y nosotros se la ofrecemos. Están en el momento clave para decir: no reprimo más, estoy del lado del pueblo, como hicieron las autoridades, los militares y los policías en Bolivia.
Sí, señor, y tú tienes mucha razón en subrayar eso, porque fíjate, yo no conozco mucho, no he tenido el tiempo de indagar exactamente, pero por la escasa información que ha llegado, el militar que se plantó frente a Evo Morales en Bolivia y le dijo que le sugería que mejor se fuera, ¿no? Pues fue un militar que fue nombrado por el propio Evo Morales, que surgió en las filas del ejército boliviano al amparo precisamente de esta organización más, ¿no? El socialismo, que era la de Evo Morales. Sin embargo, llegó el momento en que vio lo que tú mismo estás describiendo, ¿no? La situación del pueblo y la imposibilidad de continuar reprimiendo sin que la conciencia le esté gritando, ¿no? Así que ese es un Paco, Luis Enrique. Es una, vamos a decir, en este momento, que sigue la larga tradición de organizaciones que tradicionalmente han luchado por la libertad de Cuba. Y que en este periodo castrista han habido muchas que empezaron en su momento, los tiempos han ido cambiando, surgieron otras, pero un Paco recoge ese gran legado de lucha que el pueblo cubano comenzó mínimamente desde el mismo año 1959 para después ir creciendo. Hasta este momento me refiero a la oposición. La lucha esta, pues, no puede ser una lucha con un propósito nebuloso, diría yo, ¿no? Si a ti te preguntara ahora cualquier cubano: mira, yo quiero salir de esto, pero ¿qué ofrecen ustedes? ¿Qué visión de Cuba tienen ustedes? ¿Qué tú le contestarías? ¿Qué Cuba quiere?
Prácticamente toda la oposición cubana, y en este caso un Paco hasta su nombre lo dice, lo que buscan es unir el esfuerzo de todos los cubanos en un movimiento grande que sea capaz de devolverle a la nación la libertad y la democracia que hace más de 60 años ha perdido. Después, la nueva Cuba prácticamente será fundada con todos y para el bien de todos. Y eso tenemos que hacerlo, que tenemos que construirlo, cada uno de nosotros los cubanos, los de dentro y los de fuera, para que no quede nunca duda con eso, porque todos somos cubanos, estemos donde estemos y tenemos los mismos derechos, y la dictadura ha tratado de arrebatárnoslo a los que estamos en el exterior y muchas veces no nos reconoce ni como cubanos, pero eso nunca lo vamos a perder y tenemos que seguir luchando por eso. Prácticamente en estos momentos lo que más se necesita, Julio, es una palabra sencilla del idioma español que se llama ánimo. Ajá. El pueblo cubano nada más necesita recuperar el ánimo, porque la valentía siempre la ha sobrado. Ahí estaban nuestros mambises con el machete en la mano, sin ropa, sin condiciones, peleando contra un ejército europeo poderoso. Y así en todas las épocas, contra toda dictadura, el cubano ha luchado. Y esta misma lucha nuestra, tan larga, de más de 60 años ya, de todos los cubanos de las diferentes generaciones que han estado por 6 décadas enfrentados a esa tiranía en el presidio, en las calles, en el exilio, es una muestra de que al cubano la valentía le sobra y el compromiso. Pero tenemos que recuperar el ánimo y la fe, que este es el momento del pueblo cubano, y el ejemplo de Bolivia nos dice que sí se puede, que cuando parece que el cambio es imposible, el cambio está al doblar de la esquina. Nada más es animarse y decir basta ya. Y el futuro, la nueva Cuba, la vamos a crear entre todos con la opinión y el criterio de todos los cubanos. El gobierno de la mayoría con el respeto a la minoría y con, sobre todo, el amor a Cuba y el ánimo de crear una Cuba libre que jamás vuelva a caer en tiranía y que tenga la oportunidad de la prosperidad que le han arrebatado estos tiranos hace 6 décadas. Levantar a Cuba de la ceniza en la que la han dejado los Castro y sus secuaces.
Hay, en este tipo de régimen, en este tipo de circunstancias, hay instituciones, pues, que hacen sus gestiones, intervienen, interceden, tratando de lograr, pues, precisamente, siquiera un mínimo de justicia para las víctimas de la dictadura, ¿no? Así vemos cómo la OEA, aunque no tiene influencia en el régimen de Cuba ninguna, pero sí es una voz respetada que su secretario general Luis Almagro la ha levantado precisamente en el caso de José Daniel. Amnistía Internacional lo ha hecho también. Se habló de una gestión con la Iglesia Católica y esa es una de las gestiones que generalmente la Iglesia hace en silencio. Pero ¿han sabido ustedes algo, si han sido acogidas a las peticiones que se han dirigido a la Iglesia para que intervenga y trate de mediar en esta situación?
Bueno, la noticia que teníamos era que Monseñor Serpa iba a dirigirse a Santiago de Cuba a tratar de reunirse con José Daniel y que ya habían gestionado con autoridades de la tiranía para que permitieran esa visita. No conocemos si ya fue efectuada esa visita o no, pero muy probable que no, porque si no, alguien de la Iglesia se lo hubiese comunicado a la familia. Y lo más probable que quiera jugar el papel que va a querer jugar la tiranía, y por eso también están sometiendo a todas las torturas a nuestros hermanos, probablemente sea buscar que José Daniel salga al exilio.
Claro.
José Daniel permaneció en Cuba,
sí,
y se ha mantenido firme en no salir al exilio. No sabemos en estas circunstancias, pero creemos que él va a seguir luchando dentro de la isla, aunque tenga que permanecer en prisión. Es lo más seguro, según la posición que él siempre ha tenido. Por lo tanto, aquí estamos reclamando libertad y vida para José Daniel y los otros tres activistas dentro de Cuba. No de que a través de la mediación de la Iglesia, la dictadura, se aproveche para sacar a nuestros hermanos al exterior, como ya han hecho en otros casos.
Sí,
que
señor.
Hicieron a Eliezer Góngora Izaguirre, coordinador de un paco en la Tuna, que después de torturarlo y someterlo a tratos parecidos por unos días, lo montaron prácticamente a la fuerza en un avión para Guyana y todavía está tratando de llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica para alcanzar Tierra de Libertad, porque en muchos de los lugares que ha pasado ni siquiera puede estar seguro, es decir, tener seguridad de su vida y de su estabilidad.
Seguro, y esas son las prácticas despóticas y arbitrarias de la dictadura. Que por eso muchos cubanos estamos convencidos de que para entender al que no es cubano, no ha vivido algo como esto, le es difícil entender los extremos de crueldad del régimen, que llegan a esos extremos, ¿no? Coger un hombre simplemente y desterrarlo sin ningún derecho a apelación, o mantenerlo en la cárcel indefinidamente sin que se sepa si está vivo o está muerto. Nos queda unos pocos segundos ahí, Luis Enrique. Aprovechalo de nuevo para dirigirte al pueblo cubano, para dirigirte a todos los que puedan en este caso expresar en la situación que tiene Cuba en estos momentos.
Sí, gracias, Julio. A los que nos están oyendo dentro de Cuba, hermanos, es hora de perder el miedo, es hora de ir hacia adelante. No le decimos lo que tienen que hacer, pero al menos dejen de colaborar por miedo con esa tiranía, que el cambio si es posible y cada día está más cerca. Esa dictadura tiene miedo y le teme a ustedes, que son el pueblo, que no hagan lo mismo que hicieron los bolivianos. Ustedes tienen el poder en sus manos, el cambio lo tienen en sus manos. Solamente basta con perder el miedo, la desconfianza y sumar los esfuerzos, que somos muchísimo más los que queremos libertad que los que quieren mantener esa tiranía, que son un grupito de vividores. Así que ánimo, que ustedes no están solos. Seguimos adelante.
Luis Enrique, un abrazo, un fuerte abrazo, y como siempre, pues cuenta con nuestro humilde aporte para lo que sea necesario en la lucha y en la justísima causa de la liberación de José Daniel Ferrer y sus compañeros del UNPACO.
Gracias a ustedes, hermano. Seguimos adelante.
Amigos, hasta aquí esta edición de La Casa Cubana a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Gracias a todos por su atención y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.